Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Inundaciones, temporales como Filomena, olas de calor, incendios, son ejemplos de lo que para muchos seguro es el cambio climático que podemos observar cada vez con más frecuencia. Para combatirlo, más de 200 revistas científico-médicas se han unido para pedir a los líderes mundiales que tomen medidas. Quieren limitar el aumento de la temperatura global, detener la destrucción de la naturaleza y, en definitiva, proteger la salud. Sí, sí, 200 revistas médicas. Es la primera vez que se reúnen tantas publicaciones por la misma causa. Lo han hecho justo antes de que tenga lugar la Asamblea General de la ONU y la Conferencia Climática en Reino Unido, para que actúen en ambas. La pregunta es, ¿cómo afecta el cambio climático a nuestra salud? Fernando Valladares es investigador del CSIC.
El cambio climático afecta a muchas actividades humanas. El impacto del clima extremo puede llegar a matar. Pero el cambio climático tiene más impactos que este en la salud. La contaminación del aire genera asmas, enfermedades cardiovasculares, alergias, problemas respiratorios muy, muy variados, ¿no? También afecta a la proporción de vectores que pueden afectar la transmisión de enfermedades infecciosas.
Como cada martes, nos centramos en el mundo de la salud. Hoy ponemos el foco en el cambio climático. Nos acompaña, como siempre, Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Pues muy bien, Ángel, muy buenas tardes. 200 revistas y dentro de ellas las de mayor impacto están, si no es que sean 200 que no tienen impactos. 200, unas más, otras menos, pero están las que más impacto tienen en el mundo científico. Uh-huh.
Cuando hablamos de revistas científico-médicas, subrayo lo del científico. Esto no miente.
Sí.
Esto aquí no se puede mentir.
No, porque te echan. Directamente te echan.
Oye, la pregunta es muy directa. ¿Causa-efecto cambio climático-salud?
Sí. Yo creo que sí. Pero yo, Ángel, creo que al cambio climático lo deberíamos de ver pues como un iceberg, ¿no? Los icebergs esos que andan por ahí. Y esto es paradójico, digo paradójico porque dentro de poco van a desaparecer. Pero cuando ves el iceberg, cuando ves el iceberg, ves la parte blanquita que está sobre el agua, sobre el mar, y después por debajo queda mucho iceberg, que generalmente es más grande que lo que estás viendo fuera, ¿no? Lo que queda al alcance de tu vista. Pues esto mismo es lo que pasa con esto del cambio climático. Tenemos una parte del cambio climático que es la que vemos, la inmediata, en donde está, pues efectivamente, pues las grandes tormentas, los incendios, el clima llevado a su extremo también en cuanto al calor, ¿no? Y todo eso lo estás viendo, ¿no? Pero después por debajo queda algo que no estás viendo, y ese algo es lo que va horadando poco a poco, ¿no? Ese algo es lo que va llegando pues al final al ser humano. Ese algo es lo que llega a que el ser humano, o lo que lleva a que el ser humano tenga problemas alérgicos, que está aumentando, está claro, problemas respiratorios, que también está aumentando, problemas cardiocirculatorios, es decir, el cambio climático hace que tengamos más papeletas, muchas más, de padecer un infarto de miocardio o un ictus, y problemas, por ejemplo, también dermatológicos, sin hablar de los problemas nutricionales o que aparezcan infecciones que casi las teníamos olvidadas.
Claro.
Voy a darte un dato. Uh-huh. La Agencia Europea, perdona Ángel, la Agencia Europea del Medio Ambiente, yo creo que está ahí, yo creo que también es respetable, como cuando hablábamos de estas revistas, ¿no? Pues la propia Agencia Europea del Medio Ambiente nos dice que la contaminación ambiental causa cada año 800.000 muertos, 800.000 muertos prematuros en Europa, y que esta misma contaminación está haciendo que se acorte la esperanza de vida de los europeos en 2,2 años. Ahí lo dejo.
Caramba. Este informe de las 200 revistas habla de cuáles van a ser los principales desastres, sequías, incendios. Nos lo comenta el profesor Valladares.
El cambio climático afecta al menos en tres grandes áreas. Por un lado tenemos las inundaciones que en este verano hemos visto en Centro Europa, pero que se dan en muchos lugares del planeta. También lo hemos visto en estos últimos meses, incendios muy tremendos que están favorecidos por esas condiciones de temperatura y sequía, ¿no? Las propias sequías son también un golpe muy importante directo sobre la salud, pero no nos olvidemos todo lo que tiene que ver con el mar.
Ojo, esto, cuando uno habla de cambio climático, por lo menos hasta hace bien poco, pensabas en el Amazonas, en África, en el Polo. No, no, estos somos nosotros.
Sí, totalmente. Y además lo ha dicho muy bien el profesor Valladares, que no olvidemos el mar. Bueno, pues en Canarias, por ejemplo, te dicen que islas como la de Tenerife pues se van a ver más afectadas. Pero si nos vamos de aquí, en Panamá, ves como las islas que tienen, las islas satélites que tienen, pues ya se están despoblando, está saliendo la gente de ahí precisamente porque el gobierno se lo dice. Es decir, que cuando estamos hablando del cambio climático estamos hablando de eso inmediato, ¿no? Es decir, las lluvias y demás, pero después de lo que va a ir viniendo, que es pues la gente que tiene que salir de su entorno, ¿no? Es decir, los desplazados, eso lo vamos a ver también.
Mira, un último corte del profesor Valladares. Le hemos preguntando cómo ¿y por qué avanza tan deprisa?
En el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que reúne la mayor evidencia científica, ya no dejan margen de dudas a que el calentamiento, la velocidad a la que se calienta la atmósfera y que es el origen de todo el cambio climático, tiene una causa humana. Las emisiones que el ser humano genera son la causa última, ya de forma incontestable, esa señal humana en el calentamiento global.
Pocas ocasiones nosotros somos las víctimas, pero también los culpables.
Sí, sí, sin lugar a duda. Pero bueno, yo no sé si tanto nosotros como los dirigentes que tenemos.
Bueno, entiéndeme, digo nosotros los humanos.
Sí, claro. Yo creo que aquí se conjugan dos factores importantes. Por un lado está pues los ciclos pues que tiene el planeta y los tiene de siempre, y esos ahí están. Y por otro lado es lo que pone el añadido del ser humano, ¿no? En este añadido del ser humano es en donde yo creo que nos estamos cargando nuestro planeta en poquísimo tiempo. Pues ¿por qué? Pues porque el balance económico siempre ha ido por encima del balance social. Impera el balance económico y lo que vas buscando es la rentabilidad en ese corto tiempo. Cuando hablo de rentabilidad en corto tiempo, estoy hablando de emisiones, estoy hablando de contaminación, estoy hablando, hablabas antes del Amazonas, pues por ejemplo, lo que está pasando con toda la tala de árboles para sacar de allí pues la madera, es ese balance económico, nos estamos equivocando. Yo creo que hay que tener un balance social y después vamos a por el económico. Pero bueno, yo también quiero ser optimista, ¿no? Y interpreto que aún no estamos en ese punto de no retorno que dirían pues los comandantes de aviación. Es decir, estamos rodando en la pista, pero aún no estamos en no retorno. Es decir, que si nos ponemos las pilas vamos a tener tiempo de reaccionar.
No te vayas, Esteban, que vamos a cambiar de tercio. La Comisión de Salud Pública ya ha aprobado administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero no a la población en general. Solo van a vacunar a las personas inmunodeprimidas que puedan no tener una protección suficiente con las dos dosis o con la pauta completa, que tenemos la inmensa mayoría. Lo primero, ¿quiénes son los inmunodeprimidos, Esteban?
Pues sí, vamos a explicarlo, pero acuérdate que hace dos semanas estuvimos hablando de esta tercera dosis y nos decantábamos por esto, ¿no? Sí. Por los inmunodeprimidos y también por los mayores, de los que hablaremos después. Bueno, cuando hablamos de personas inmunodeprimidas, estamos hablando de personas que tienen un problema en su defensa. Unas pueden ser por enfermedades congénitas, entonces pues tienes una enfermedad congénita que hace que tenga menos defensa. Si tienes menos defensa, pues tienes más papeletas de cogerte cualquier infección. Y después también están las personas que hemos inmunosuprimido, es decir, la inmunosupresión, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienes enfermedades, sobre todo de la esfera oncohematológica, ¿no? Es decir, esas leucemias, esos mielomas que van afectando directamente a tus defensas. O si no, también pensemos en aquellas personas que van a ser sometidas a un trasplante y todos sabemos que antes de someterte a ese trasplante, pues te inmunodeprimen, ¿no? Te van inmunosuprimiendo. ¿Por qué? Pues porque cuando llega el momento del trasplante, tú no debes de rechazar, no debes de actuar contra ese órgano trasplantado y por lo tanto rechazarlo. Y también pues con fármacos como los esteroides. Al final lo mismo me da que me da lo mismo inmunodepresión que inmunosupresión. Porque al final lo que tenemos es un ciudadano que tiene muchas más papeletas de cogerse una infección, y un ciudadano que, si le hemos inyectado, en el caso de la vacuna, le hemos puesto esas dos dosis, como su sistema inmunológico va a menos revoluciones, para que nos entendamos todos, pues resulta que no ha luchado, no ha sacado esas defensas como debería, en este caso, contra el coronavirus. Uh-huh. Entonces necesita de una dosis de refuerzo.
¿Tienen prioridad esos trasplantados, esos enfermos oncológicos, sobre los mayores? Lo digo porque ellos también son de gran riesgo.
Sí, sí, claro que sí. Vamos a ver, qué bien, y por eso, vamos a ver. Yo creo que ahora hay que actuar con sensatez. Es decir, la tercera dosis, de forma genérica, lo decíamos también hace dos semanas, al conjunto de la población, bajo mi punto de vista no, porque sería un error histórico, pero sí a personas seleccionadas. ¿Quiénes? Pues estos, los inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque tienen sus defensas bastante más bajas que las que tienen los mayores. Pero después tenemos que tener en cuenta algo, Ángel, y es que el mayor, la inmunidad en el mayor, casi por definición, yo diría que por definición, está más bajita. Y cuanto más años vas teniendo, más bajita está esa inmunidad. Hay un dato, y es que en las residencias, en las últimas dos o tres semanas, ha aumentado las infecciones en personas vacunadas en un 7 y pico%, que es mucho. Entonces, yo sí, y lo digo aquí, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que soy partidario de las personas mayores que están en esos centros residenciales, uh-huh, y que tengan enfermedades, pues decir, lo que llamamos el anciano frágil, que tenga otras enfermedades, pues tengan esta tercera dosis. Yo sí que soy partidario.
Seguiremos informando, porque el debate continúa. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Otro, Esteban. Adiós.